Esta es una pausa para la meditación. Considerando el estado político actual del mundo y el hecho de que pueblos grandes y dignos pueden ser y son engañados y desviados de sus más caros ideales, se hace necesario considerar y analizar la situación del caudillismo y de los genuinos precursores que dirigen a las naciones. La responsabilidad de la dirección y gobierno de otras personas y pueblos es una tarea de grandes e importantes proporciones, aún para los individuos más fuertes y mejor informados. El actuar por nosotros mismos por una parte y determinar lo que otros hagan por otra, son cosas totalmente diferentes y de importancia vital. Quienes cargan sobre sus hombros con la responsabilidad de la dirección de un pueblo, ya sea en materia social, política, moral o religiosa, deberían considerar seriamente el curso que tomen en su dirección, no sea que lo hagan de modo tal que llegue el día en el que tengan que rendir cuentas por haber desviado al pueblo de su recto y digno camino. Ni la historia ni la experiencia de nuestra vida diaria justifican la conclusión de que pueda haber un hombre que, sin importar cuán beneficioso pudiera resultar, él se considere como indispensable para el bienestar del mundo o para el progreso de la sociedad en la que vive. Estadistas, soldados, escritores, artistas, religiosos, científicos o financistas, todos transitan por la larga e importante jornada de la vida de acuerdo con lo establecido para su propia existencia. Cada generación, en cada edad del mundo, cada pueblo y país, reciben sus propios precursores para que los hombres puedan seguirles y el mundo pueda continuar con su marcha, sin importar de las idas y venidas de sus mejores hijos y de los intelectos más brillantes. Así lo testifica la historia de los siglos y así lo ha dispuesto Dios, la naturaleza o el hado. Ningún caudillo, precursor o dirigente debe ponerse por encima de la soberana voluntad de los muchos para autoproclamarse en padre y rector del destino del pueblo. Ningún intelecto es suficientemente feraz y ningún corazón tan profundo como para sustituir los intelectos y los corazones de todo un pueblo. La necesidad y la felicidad de muchos supera los intereses de uno. Nadie es indispensable y nadie puede pensar, sentir y decidir por todos los demás sin consultar con su voluntad. Nadie tiene el derecho de opinar por su pueblo, a menos que éste le haya dado su autorización en las sagradas urnas de la decisión ciudadana. Quien dicta su voluntad al pueblo y quien dicta al exterior lo que dice que es la voluntad de su pueblo, es, tal como la palabra lo indica, un dictador. No es caudillo, no es precursor ni director. Aquellos hombres, los dirigentes que se elevan a inspiradas alturas personales y populares por decisión y voluntad de los dirigidos, y quienes dejan al mundo permanentemente enriquecido para el beneficio de quienes le suceden, de alguna forma se han visto en contacto con la fuente de origen de toda verdad y sabiduría. Esos hombres fueron capaces de vislumbrar los amplios horizontes de una vida que no deja lugar a temores e inseguridades, ni desgastaron su vida en el vano y fútil esfuerzo de esclavizar a muchos por debajo de la amplia visión creativa que es patrimonio del género humano. A quien no es caudillo, precursor o dirigente, y aún así quiere imponer su voluntad al pueblo, tenemos que repetirle las palabras del filósofo que dijo: «Bárbaro las ideas no se matan. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tucas.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva emisión de Tras la Noticia para hoy, octubre 22 del año 2019. Les habla su amiga Cari Roque. Y desde luego, hoy vamos a tener un programa de lujo y les doy las gracias a todos los que día a día, de 3 a 4 de la tarde, están en sintonía con este su programa de lunes a viernes. Desde luego, hoy tengo un programa de lujo porque tengo dos productores de lujo, Danilo Fuentes Viñoli y Miguel Sánchez, y más de lujo porque tengo como asistente técnico a Tony Simón. A todos ellos, muchísimas gracias por la colaboración en este programa. Y sin más, nos vamos a la ciudad de La Habana, donde tenemos vía telefónica Antonio Rodiles, director del Estado de SAT, con un nuevo compromiso democrático que pretende llevar adelante un cambio rotundo en el sistema que por 60 años ha imperado en la nación cubana. Buenas tardes, Rodiles, bienvenido.
Bueno, buenas tardes, Cari, gracias por la invitación y saludos a todos los oyentes.
Bien, que son muchos y que precisamente la razón por la cual te estoy llamando es porque me ha llegado el documento Compromiso Democrático, que más que un documento es una hoja de ruta que está firmada y avalada por una buena parte de la sociedad civil cubana, que va desde dirigentes de organizaciones, periodistas independientes, damas de blanco, artistas contestatarios, y precisamente me gustaría que aprovecharas la oportunidad para servir como caja de resonancia, como siempre hacemos con todos y cada uno de los luchadores pro democracia en Cuba, para que ese pueblo conozca a través de nuestras ondas en Radio Martí de qué se trata el compromiso democrático y cómo ustedes van a implementar esta hoja de ruta para que el pueblo se sume a ustedes. Espero por ti.
Sí, bueno, gracias, Cari, una vez más también por la invitación y por poder compartir con los oyentes esta iniciativa. Mira, como hemos hablado en otros programas, y tú también me has cuestionado y hemos debatido sobre qué tenemos que hacer, qué podemos hacer, bueno, en primer lugar, me parece que ha sido súper interesante, y lo mencionabas en la introducción, la cantidad de personas y el espectro, sobre todo, que se ha sumado a este compromiso, que, como bien tú decías, es claramente una hoja de ruta. Y me parece muy interesante porque, si bien recordamos lo que pasó cuando, durante el periodo de deshielo, donde muchas personas, incluso dentro de la oposición, aceptaron que la vía era ir a una cohabitación o que el régimen poco a poco supuestamente hiciera reformas y entonces ir ganando espacitos. Bueno, en esta hoja de ruta la visión que hay, dada por toda la experiencia y por lo que estamos sufriendo hoy mismo, es que el régimen tiene que ser desmantelado y a partir de eso es que se puede reconstruir un país democrático. Eso me parece un paso fundamental, magnífico, y sobre todo, como te decía, el amplio espectro que está acogiéndose a esta visión. Hay otro elemento que es básico en el documento, que es que para llegar al final del camino, que sería un proceso de elecciones libres con la participación de partidos políticos establecidos, las libertades de prensa y expresión y manifestación garantizadas, para llegar allá tenemos que recorrer el camino que estamos viviendo hoy, y eso pasa por aguantarles, atarle a las manos al régimen en toda la represión brutal que ha venido desplegando en los últimos tiempos, ¿no? Y en ese sentido, hay dos puntos acá fundamentales. Uno, todo el apoyo y toda la visibilidad que necesita la oposición interna, la sociedad civil, y otro, el trabajo que nosotros tenemos que hacer con el pueblo para que se sume y que no sea entonces tan simple para el régimen reprimirnos y acallarnos a un grupo pequeño de ciudadanos. Entonces, en general, esa es la visión. Sí te digo, el trabajo que tiene que ocurrir ahora mismo enfocados en el tema represivo, en el tema de los presos políticos, estamos viendo que el régimen se está ensañando tremendamente. Ahora mismo está por las noticias el caso de Armando Sosa Fortuny, que el hombre, después de larguísimos años, parece que está ya su salud cediendo, y él anímicamente también. Entonces, estos son puntos que los cubanos, dentro y fuera, tenemos que enfocarnos de lleno para arrancar este camino, que ya ha sido demasiado largo, pero me parece que estamos en un momento crítico.
Bueno, el momento es más que crítico, y crítico porque indudablemente todos los golpes económicos que esa tiranía ha recibido las ha revertido en una represión total y absoluta contra el pueblo cubano, tanto contra ustedes, que son opositores conocidos, como ciudadanos de a pie. O sea, hay pánico en la población cubana. La represión llegó y se instaló en el poder en el año 59, pero indudablemente, a la altura de este tiempo, ¿cómo ustedes van a lograr que ese pueblo que está paralizado, que esa juventud que está disociada, que no quiere fumigación política, y logren sumarse a este esfuerzo que, por la cantidad, te reitero, de personas que lo componen, indudablemente se nota que hay un sustancial cambio? No todos piensan iguales, hay un pluralismo ideológico y de puntos de vista político, lo cual es muy bueno para el futuro de la sociedad civil cubana. Pero ¿cómo convencen ustedes al pueblo de que este es el proyecto final, que no es un proyecto más?
Mira, como tú decías, hay este dato interesante de la diversidad en conjunto de actores que estamos firmando el documento. De alguna forma también garantiza el espectro de los discursos que se dan, ¿no? El tema acá, y es lo que hemos hablado en otros programas, Cari, es que la oposición tiene que tener la capacidad, no solamente el discurso, porque si tú te lees lo que está dicho en el texto, hay muchos cubanos que posiblemente no lo van a firmar, que nos encontramos en la calle a diario, pero que están 100% en sintonía con nosotros. Incluso te encuentras discursos más verticales de lo que te encuentras ahí mismo en este documento. El tema es que hay que llegar a la gente y hay que buscar los mecanismos para llegar. Ese es el dilema que tenemos desde hace mucho rato y que hemos hablado. Si nosotros, el discurso nuestro, no solamente puede alcanzar a un círculo cercano, Bueno, pues es que estamos arando en un terreno demasiado adverso. Y este es el punto donde estamos diciendo que se necesita el apoyo internacional para poder entrar en esta encomienda. No, claramente te decía, la variedad de discursos te dice que, y el espectro este te dice que llegamos o que somos parte, más bien, de un sector amplio de la población cubana. El tema aquí es cómo llegar, y ese para mí es el cuestionamiento no solamente para nosotros que estamos acá adentro, sino también para todos los implicados, para todos los cubanos que también están fuera y queremos la libertad. O sea, ese es el tema fundamental.
De eso quería hablarte, porque en el capítulo 3 ustedes señalan que obtener un sustancial apoyo económico, político y diplomático para los proyectos Pro Democracia y Derechos Humanos al interior de la isla, firmantes de este compromiso. ¿Qué aspiran ustedes en el exterior? ¿Qué demandan ustedes de el exilio de las autoridades competentes, de organizaciones no gubernamentales, en fin, de todo ese espectro político que vive en el exterior, no solamente en Estados Unidos, en Europa y en buena parte del mundo?
Mira, uno de los argumentos que se usan en algunas ocasiones, y yo siempre he discrepado de él, es que como la oposición cubana no está unida, pues entonces es muy difícil ayudarla. Bueno, aquí no hay exactamente una plataforma, pero sí puntos de convergencia de un gran grupo de cubanos al interior. Entonces, ya está esa condición avanzada. Me parece que ahora lo que toca, y por supuesto hay cosas que no podríamos hablar por acá al aire y abiertamente, pero lo que me parece que toca ahora es ese acercamiento entre los distintos actores dentro y fuera para ver concretamente en el escenario que tenemos cuáles son las necesidades para llevar adelante ese trabajo que implica la conexión con el pueblo cubano. Porque, como te he dicho en otras ocasiones, Cari, ahora mismo, en el momento, en la situación que estamos nosotros, el enfrentarse al régimen es una lucha demasiado desigual. Entonces, se hace, se intenta, se resiste, pero hay una diferencia entre esa resistencia y entre estar haciendo la denuncia y que realmente ya la gente tome y vea que desde la oposición sí hay un capital, una fuerza política, hay un respaldo internacional, cuando hay un preso la movilización es fuerte y se señala régimen. O sea, hay varios elementos que tienen que entrar aquí a juzgar para que pasemos de la denuncia a realmente ser tener un músculo político. Yo creo que eso es lo que ahora mismo toca. Y como te digo, claramente tampoco podemos hablar acá en tu programa abiertamente todo, pero me parece que en concepto ese es el punto.
Bueno, yo entiendo tu punto de vista. Ahora bien, en un país donde el eje, el centralismo, el anillo de poder determina hasta quién sale o entra del país, determina quién se mueve en una ciudad a otra, determina desaparecer a un opositor como a José Daniel Ferrer ya por más de 3 semanas y no dar ni tan siquiera información del por qué está en este momento desaparecido. ¿Ves tú que se pueda desde el exterior presionar y bajo qué puntos de vista a esa tiranía como para que vaya abriendo un poco la mano? Porque indudablemente lo único que le interesa a ellos es desestabilizar la región.
Mira, yo te pongo un ejemplo de algo que acaba de ocurrir, un hecho muy lamentable y doloroso que acaba de ocurrir hace pocas semanas, que fue la muerte de la niña Paloma. Hace años atrás, estoy completamente seguro que un hecho, bueno, son en la realidad, hechos como esos nunca salían a la luz pública. El cubano común no se atrevía a hacer esa denuncia y tampoco existían los medios para hacerla. Ahora eso ha cambiado drásticamente y vemos cómo la gente empieza a hacer toda esta denuncia, empieza a criticar abiertamente y con fuerza al régimen. No está pasando en la magnitud que uno quisiera, pero sí se va incrementando. Y eso te da medida que, independientemente de que el régimen se maneja como tú bien lo has escrito, pero sí hay posibilidades de esta lucha y está ocurriendo. Entonces, en ese sentido, sabemos y estamos viviendo cómo él se comporta, pero creo que sí hay posibilidades que hay que ir explorando y ir incrementando, que hay que ir estimulando. Y en ese sentido debe ir encaminado, desde mi perspectiva, el trabajo. La impunidad con la que ellos se han manejado muchas veces, o casi siempre la usan también para una señal de alerta, no solamente al interior, sino al exterior, de que lo voy a hacer porque me da la gana. Bueno, yo creo que en ese sentido ellos van a seguir pulseando y la solución no es entonces permitirles que lo hagan y ahí queda todo. La solución me parece que es, en este camino que está ocurriendo ahora mismo, de ir poniendo sanciones y aumentando las sanciones económicas para que, bueno, ok, perfecto, usted ha decidido entrar en este pulseo y va a seguir violando los derechos, pero va a tener un costo lo que usted está haciendo. Yo creo, Cari, que no hay otra vía. O sea, honestamente no veo otra vía, porque lo otro sería quedarnos cruzados de brazos y esperar a que, como algunas personas dicen, día que muera Raúl Castro, que sea yo. Bueno, no, yo honestamente no pienso en esa dirección. Yo sí creo que con el apoyo y analizando bien lo que tenemos, sobre todo en el terreno, se pueden lograr cosas y los hechos lo están mostrando.
Pero yo creo que el momento es propicio. La sociedad civil cubana, el pueblo de a pie, está inconforme. Hay una epidemia de dengue incontrolable, hay muertes, y yo creo que los recursos, diría yo, existen como para poder mostrar al mundo la realidad de lo que ocurre detrás de la cortina de hierro en la que está sumida la isla de Cuba. No es menos cierto que en este instante hay una situación muy neurálgica dentro del país, y si todos y cada uno de los que han firmado ese manifiesto verdaderamente marchan en favor de llevar adelante esta hoja de ruta, tocando puerta a puerta y diciéndole al cubano de a pie: llegó la hora nuestra, la hora de desbancar del poder a los que se han envejecido y envilecido en el mismo. Ustedes podrían tener una visión muy grande. ¿Y en el exterior qué pides?
En el exterior pedimos primero visibilidad a los activistas que están trabajando acá adentro. Yo creo que eso es fundamental. Apoyo en el terreno político, que cuando de momento ocurran las violaciones que están ocurriendo en este momento, haya movilización, no solamente llegar solamente a políticos, no solamente en Estados Unidos, que creo que incluso se puede hacer mucho más, pero también en América Latina. Hay que tocar esas cancillerías, hay que pedirle que se declaren, hay que buscar más recursos para el trabajo al interior de la isla, que realmente las condiciones de trabajo son muy precarias. Y en ese sentido, que existe el compromiso mutuo, el compromiso por una parte del lado de acá con estos puntos que se han trazado, y sobre todo que no se entre en algún momento o se acepte una cohabitación con el régimen, sino el fin del castrocomunismo, que trabajemos en esta dirección que se ha marcado en el documento, y que del lado de allá existe ese apoyo y que rindamos cuenta unos a otros. Yo creo que aquí lo fundamental es eso.
Mira, las cartas están puestas sobre la mesa. La pelota está en el campo de ustedes. Lo que hay que hacer es el gol. Te doy las gracias por tu tiempo. Gracias por haber compartido este esfuerzo democrático, compromiso democrático. Y seguiremos al pie de la letra lo que vaya ocurriendo a medida que vayan avanzando ustedes en esta hoja de ruta, que indudablemente podría cambiar el curso de la nación cubana. Y ahora me voy pues con José Alberto Gutiérrez, porque José Alberto Gutiérrez es un periodista investigativo que ha llevado adelante su carrera como redactor, corresponsal internacional, jefe de redacción y editor en Cibercuba. En el año 2018 recibió un premio EBI y para mí es un gran placer recibir a José Alberto porque ha hecho un trabajo investigativo donde pone de manifiesto el torpedeo de la Organización Panamericana de la Salud que intervino para frenar a médicos cubanos que se rebelaron en Brasil. Buenas tardes, José Alberto, bienvenido a Tras la Noticia.
Muy buenas tardes, Cari, como siempre es un placer saludarte.
Bien, vamos a comenzar. ¿Lograste llegar a esto? El convenio internacional entre Brasil y Cuba y la intervención de la Organización Panamericana para la Salud para torpedear las denuncias que explotaron en el rostro de la tiranía de la trata de profesionales.
Así mismo. Bueno, se trata en este caso de un documento al cual pudimos acceder de una reunión que hubo en La Habana, una llamada reunión tripartita, donde se analizaban los problemas que estaba enfrentando el programa Más Médicos en Brasil. En esta mesa estaban representantes brasileños, representantes del MINSAP de Cuba y la Organización Panamericana de la Salud, que no vamos a reducir el nombre a Panamericana, es Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud. Hay que decir que la Organización Panamericana es apenas el brazo regional, pero pertenece a esta entidad de las Naciones Unidas que es mayor, ¿no? Entonces, estaban analizando varios aspectos del funcionamiento del programa, pero el eje central de la reunión era cómo controlar a los médicos cubanos que se habían dado cuenta que la justicia brasileña actuaba como un poder independiente, que las leyes en Brasil funcionaban y que ellos podrían usar esa herramienta para exigir sus derechos. Pusieron pleitos en la justicia y algunos ya habían ganado el derecho a ejercer la profesión por su cuenta, lo cual disparó todas las alarmas de Cuba, los puso en pie de guerra porque les rompía la hegemonía sobre esos ingresos, porque hay que recordar que los médicos entregan o eran obligados a entregar 70% del salario, ellos solo se quedaban con 30%, y a la vez que ellos obtenían en la justicia el derecho de trabajar por su cuenta propia, podrían tener el 100%. Entonces Cuba, además de perder el negocio, que hoy día, hay que decir, es la principal fuente de renta del país, de Cuba, en la exportación de servicios médicos. Es un país que vive actualmente de servicios y hegemónicamente servicios médicos. Pero además era un mal ejemplo, imagínate, si esa línea que habían ya adoptado 35 médicos en el momento de la reunión, esta reunión fue realizada en La Habana en 2017, si ese ejemplo se diseminaba, esto era un tremendo peligro, una cosa que ellos jamás podrían aceptar, y fueron a esa reunión exigiendo soluciones del gobierno brasileño, y es justamente donde...
José Alberto, te quiero pedir un favor, tengo que pasar a una breve pausa, quédate en la línea, vamos a continuar explicándole al pueblo de Cuba todo este engranaje, ¿no?, que ha ocurrido, para después pasar a un programa muy especial que tenemos conmemorando la JUMAP. Me voy a una pausa y regreso con José Alberto Gutiérrez y su investigación.
En breve regresamos con Cari Roque tras la noticia. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Cari Roque.
Bien, estamos de regreso. Gracias por mantener la sintonía. Estamos con José Alberto Gutiérrez, periodista investigativo. Hablas tú que entre el 2013 y el 18 la Organización Panamericana de la Salud contrató a 120 consultores que fungían para Cuba como coordinadores de misión. O sea, amplia y rotundamente estaban ellos trabajando a favor del régimen castrista, a favor de la trata de profesionales cubanos.
Completamente. Entonces, además de la actuación esta que yo narraba, que se trata en el acta de una reunión tripartita que hubo en La Habana, en la que la Organización Panamericana de la Salud intervino ante el Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño, ante las autoridades, para frenar en la justicia brasileña estos reclamos, estas demandas que habían interpuesto los galenos cubanos, y que les quitaría las ataduras que tienen con el régimen. Ellos además servían como brazo controlador. La organización tenía en Brasil, en su nómina de pagos, consultores, personas llamadas de consultores internacionales de salud. Estos consultores no eran más que funcionarios cubanos, doctores cubanos, funcionarios del MINSAP, coordinadores estos identificados por los propios profesionales, me lo decían a mí, los conozco de la misión en Venezuela, ya algunos me asediaron en Venezuela, pero además están su nombre oficialmente en la nómina de pago, que son documentos que yo también revelé el año pasado, están en la nómina de pagos de la Organización Panamericana, todos estos personajes, ¿no? En ese periodo de 5 años llegaron a ser 120 en salarios astronómicos, a los cuales, dígase, hay que ser justos, Cuba también les aplicaba la reducción salarial a sus consultores. Cuba se la aplica a todo el mundo. Entonces, estas personas, en el momento que termina el Más Médicos, que Bolsonaro entra a la presidencia de Cuba, decide sacar a los médicos de Brasil, en ese momento habían 27 ejerciendo, ellos eran distribuidos uno por estado de Brasil, tanto que los médicos cubanos, a pesar de ellos ser oficialmente consultores internacionales de la Organización Panamericana de la Salud, los médicos los conocían como mi coordinador de misión, ¿no? Les decían, ellos eran los coordinadores de misión para los médicos, ¿no? Y se comunicaban con los médicos, y los médicos, era ellos que se dirigían para pedirles permiso para traer un hijo de Cuba, una madre que viene a visitarme porque estoy enferma, necesito ir a Cuba. Todas esas demandas, que son exigencias típicamente y prohibiciones del gobierno cubano, las gestionaban los consultores internacionales de la Organización Panamericana de la Salud.
Bueno, indudablemente todo esto dio al traste con el programa de Más Médicos. Las doctoras Ramona Mato, Tatiana Carballo, Fidel Cruz y Lucila Rivero hicieron un testimonio público hace poco, yo las entrevisté, y aseguraron que la Organización Panamericana de la Salud recaudó más de 75 millones de dólares del programa Más Médico. Esto, desde todo punto de vista, sencillamente es inmoral.
Aberración total. Eso también hay que decirlo, la Organización Panamericana de la Salud en este acuerdo tripartita estaba estipulado por contrato, porque Cuba salió, de quedarse con 5% de todos los recursos. O sea, hacían un papel de agenciador de recursos humanos, de fuerza humana, ellos llevaban bajo su tutela a los profesionales cubanos, Brasil repasaba al gobierno federal los recursos a la Organización Panamericana de la Salud, que a su vez lo repasaba Cuba, y por toda esa gestión la organización se quedaba con 5%, que representa en el periodo del Más Médico ese valor que has mencionado, porque hay que decir que el gobierno federal brasileño le repasó a Cuba a través de la Organización Panamericana más de 1,000 millones de dólares en ese periodo. Era un negocio perfecto. Además, se encargaba de pagar el hospedaje, y costos de mudanza a los médicos, o sea, de instalación inicial, comprar lo más necesario, refrigerador, cocina de gas, etcétera. También pagaban los pasajes aéreos. Esto es otra cosa que yo se puede ver en esta acta, en este documento que ha sido revelado en CyberCuba. Para Cubana de Aviación también fue un tremendo negocio el Más Médico, porque fueron aproximadamente, si mal no recuerdo, cerca de 30,000 viajes entre ida y vuelta en ese periodo, todos pagos por el gobierno brasileño, o sea, vuelos repletos con pasajes garantizados, ¿no? Eso fue otro gran negocio también.
¡Qué barbaridad! En este momento hay una demanda impuesta contra la Organización Panamericana de la Salud. Dentro de la investigación que tú has hecho, ¿hasta dónde tú crees que esta demanda pueda ser llevada adelante en corte y que tengan que devolverle por lo menos a los médicos que han salido del programa Más Médico de retroactivo todo el dinero que le han robado?
Bueno, ellos lo que exigen es la parte que Cuba se quedó, Cuba no la podrá devolver, pero al menos quieren la parte que la Organización Panamericana se quedaba por agenciar el trabajo de ellos, ¿no? Esta, una de las doctoras que inicia la demanda es la doctora Ramona Matos. Es una mujer que enfrentó todo en Brasil porque fue la primera que salió. Ella fue el detonante, ella fue la que desnudó al gobierno cubano, al gobierno brasileño, la que exhibió el contrato. Por primera vez se supo en Brasil, cosa que se sospechaba, pero no era público. Ella divulgó el contrato donde se veía esta explotación de 70-30%. Entonces ahora está dando otro paso pionero en demandar a una entidad internacional por este tráfico de fuerza laboral, y bueno, esperemos que pueda tener éxito. Yo tal vez este documento que hemos divulgado tenga una influya bastante en esta demanda, porque es algo oficial donde se han sentado las tres partes a ver cómo controlaban estas demandas en la justicia brasileña, y en la cual la Organización Panamericana de la Salud se compromete, está escrito, está firmado por la asesora jurídica de la entidad, se compromete a actuar e intervenir ante instituciones brasileñas para frenar esto, ¿no? Para que esto no pueda pasar de nuevo y para que se sigan y se cumplan los pactos de este convenio, y con los argumentos, y se comprometen a hacer una carta, la hacen, con los argumentos de Cuba, y cuáles son los argumentos de Cuba, que los médicos no pueden someterse a leyes brasileñas del país donde estaban trabajando, sino que ellos están amparados por las leyes cubanas, por la seguridad social cubana, por todo el bienestar, el sistema de bienestar cubano, de educación gratis, salud gratis. Entonces los médicos cubanos no le deben, no deberían estar cumplir leyes del país donde estaban viviendo, sino que se deben a Cuba. Y ese fue el mensaje que llevó la Organización Panamericana de la Salud a el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, a la justicia brasileña, a todo el foro donde tuvieron que presentarse de sitio.
Bueno, magnífica investigación de parte tuya, así que por lo tanto, pues te agradezco muchísimo que hayas compartido esta labor investigativa. Esta es una labor muy importante, porque es bueno que el mundo que está escuchando nuestra emisora se oye no solamente en Cuba, se oye en el mundo entero, en el último confín del mundo entero, conozca pues hasta dónde hubo una responsabilidad de fraude donde estuvo envuelta Naciones Unidas a través de la Organización Panamericana de la Salud con Dilma, con el Estado brasilero en aquel momento, gobernado por el Partido de Trabajadores Cubanos de Brasil, y desde luego, pues ni más ni menos que con ese régimen que ha abusado de tantos y tantos cubanos durante tantos años. Muchísimas gracias a José Alberto Gutiérrez por compartir este trabajo investigativo de tanta importancia. Y bien, ahora me voy precisamente a hablar de algo muy triste que va por cumplir 54 años. Y es el mes que viene se cumple 54 años de que se crearon las unidades militares de ayuda a la producción. Un nombre muy elaborado para encubrir un campo de concentración donde estuvieron 25.000 hombres, muchos de ellos jóvenes en edad militar, muchos de ellos evangélicos, católicos. Era lo que restaba de una sociedad civil que se negaba rotundamente a colaborar con la tiranía castrista. Me acompañan dos testimonios vivos de esa epopeya y le doy la bienvenida a Renato Gómez y a Francisco García, ambos exconfinados de la FUMAP. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Cari.
Bien. Comienzo contigo, Francisco. 54 años se dice fácil, pero indudablemente este fue el proyecto más diabólico, uno de los proyectos donde la palabra piedad nunca existió. Y me gustaría que para esas generaciones jóvenes que han oído a la hija de Raúl Castro decir que sencillamente la JUMAP fue un error, y llevar adelante un abanderamiento y tratar sobre todo de enfocar de que a la JUMAP fueron homosexuales. ¿Tú eres homosexual?
No lo soy. Pero, primeramente, Cari, yo quiero agradecerte lo que siempre tú has hecho, donde quiera que has tenido un micrófono, que es darle la oportunidad a los hombres de la UMAC contar la verdad de lo que fueron esos campos de concentraciones y quiénes fueron llevados al mismo. En la UMAC, como siempre hemos dicho, nunca hubo un gesto que fuera humano. Esos campos de concentraciones fueron creados por esos criminales para amedrentar la población, principalmente a la juventud, que no se sumaba a sus filas, y en fin a la población en general, porque ahí fueron llevados hombres de todas las edades y de todas las capas sociales, principalmente buenos jóvenes, que ellos propagaran al mundo entero que éramos escoria, que éramos homosexuales, que éramos lo más bajo de la sociedad cubana, y era lo más lejos que pudiera ser. Al contrario, a la UMAP fue lo mejor de la juventud que existía en aquellos momentos y de los hombres que también fueron enviados ya con edades de 40 y tantos años, como fue el caso del reverendo Orlando Colás, porque la ley de servicio militar, según ellos, toda persona, todo joven que fuera mantuviera a su familia o fuera el mantenimiento de su familia, no podían ser llevados al servicio militar y mucho menos a lugares como lo más. Y fue todo lo contrario. Ellos mandaron ahí hasta autistas, personas que eran autistas, jóvenes autistas. En fin, ahí fue de todas las capas sociales que existían en Cuba en el año 65.
Ahora bien, me voy con Renato Gómez, que también estuvo confinado en la JUMAP. ¿Cuándo te recogieron? ¿Quién eras tú en ese momento y qué fue lo que más te impactó de este campo de concentración, que indudablemente fue muy bien expuesto en el documental Conducta Impropia de Néstor Almendro y Orlando Jiménez Leal?
Cari, a mí me recogieron o me llevaron el 28 de noviembre del año 1965. Yo era estudiante, había sido depurado, o sea, me habían sacado de los estudios. Yo estudiaba medicina porque la universidad solamente era para los puros, y los puros eran los revolucionarios o comunistas de aquella época, y yo no era ninguno de los dos, simplemente era un estudiante con buen asistencia, buen expediente, un expediente bueno. Yo diría que entre mis 32 o 33 personas que estábamos en el aula, yo era el cuarto, el quinto, por no decir el tercero. Y simplemente no podías estudiar, te discriminaban porque no eras revolucionario. Entonces se surgió aquel programa que se llamaba la depuración y yo fui depurado. Y inmediatamente depurado no había dónde ubicarme, no había trabajo, no había nada, no podía estudiar, era un pari en mi propio patio, hasta que el día 28 de noviembre me llevaron por un campo de concentración.
Bien, ahora paso contigo, Francisco, porque me gustaría saber, cuando a ti te recogen, ¿qué día es y dónde te llevan?
A mí me recogen en Jovellano, que era mi pueblo natal, donde vivía. Yo había salido de San Severino hacía unos meses, que me habían detenido y me pedían 30 años de prisión. Y me soltaron porque no tenían pruebas, no encontraron pruebas para condenarme, y entonces me soltaron y a los 3 meses recibí un telegrama donde me decían que me presentara en el cuartel del ejército de mi pueblo con mis pertenencias personales. Y cuando llegué allí me encontré que en la caballeriza donde ellos ponían los caballos, ahí nos tenían tirados en el piso, arriba de esa de los heces fecales de los caballos. Y entonces, bueno, pues ahí estuve hasta que vinieron los ómnibus, las rastras, los trenes que venían de la Habana, de Pinar del Río, de todas las provincias, y fui llevado a Camagüey.
¿Qué te impresionó? ¿Qué fue lo que más te impactó del tiempo que estuviste confinado en Camagüey?
Bueno, principalmente, como decimos nosotros, la UMA fue un lugar donde nunca hubo un gesto que fuera humano. Ahí aquello fue terrible. Yo estuve en las prisiones de San Severino, y como te digo, de eso comparado con lo que los campos de concentración de la UMA es como de la noche al día. Allí el trato era horrible. Aquello yo vi con cosas que yo no pensé nunca que pudieran existir dentro de los humanos. Yo vi arrastrar personas por las guardarrayas con los tractores. Yo vi jóvenes que no podían aguantar más el sufrimiento y el dolor y toda la penalidad aquella que había, principalmente por la falta de los derechos humanos, cortarse un brazo, cortarse, en fin, yo vi tantas cosas que eso nunca se me podrá olvidar. Pasarán 54 años, pasarán 100 años, y si estoy vivo, seguiré recordándolo con mucha tristeza y con mucho dolor, no solo de lo que pasé yo, sino de lo que vi que otros pasaron, que fue un laboratorio de terror, le llamé siempre yo lo que fue el humano, Cari.
Renato, tú y Francisco compartieron el mismo campamento, o tú estuviste en otro campamento, para que me narres qué fue lo que más te pudo impactar, hasta dónde llegó la vileza de abusar de hombres que sencillamente eran parte de aquel segmento que quedaba en rebeldía contra la tiranía castrista.
Yo estuve en el primer llamado y fui a Camagüey al campamento Mangalarga 5. Mangalarga 5 toma su nombre de que era una presa, la presa de caña número 5 en la zona de Mangalarga. Yo te puedo decir que allí, describir lo que pasó allí, hoy en día, ya 54 años después, mi esposa, que era cuando aquello mi novia, me oye hablando con Francisco, con el otro, hablamos de las cosas, y ella me dice, ¿por qué no me contaste aquello? Y es que eso solamente se puede llevar dentro, porque lo que vimos allí y lo que sentimos, jamás pensó un ser, como dice Francisco, era imposible. Mira, fusilamientos en seco, enterrados vivos, días y días y días sin desnudos y sin comer. Después nos traían unos platanitos verdes, de esos que no están todavía hechos, de la mata. Y cuando uno tiene hambre, uno come. Cuando come eso, los dolores de estómago y los vómitos que da, es horrible. Y después se reían cuando nos hacían eso. Se reían de cuando cogían a esos testigos de Jehová, que lo vimos, los envolvían, enredaban en alambre de púa alrededor del cuerpo y los ponían al lado de la cerca que tenía 14 alambres de pelo, de púa, y con unas varas que le sacaban putas. Cuando estaban allí dos días se desmayaban y se la metían aquellos pinchos y aquellas, vaya, son cosas monstruosas. Enterrar a un hombre vivo hasta el cuello, taparlo, meterlo en una zanja y tirarle arriba arena con un saco, con unas tablas, para que se ahogue, no se ahoga, pero la respiración no lo deja vivir, etcétera. Todo eso de arrastrar por un camino, lo vimos, fusilamiento, estás condenado a muerte, preparen, eso lo hacían allí. Y los más lindos que eran generales después, que vivían allí en la casa de los generales, con nombre y apellido, ¿para qué decir? Es horrible las cosas que se vivieron allí. Horrible.
Dicen que este proyecto fue creado en un viaje que dio Raúl Castro con Ramiro Valdés a Bulgaria, y que indudablemente ahí le dijeron que de la mejor forma de erradicar sencillamente a los jóvenes que quedaban rebeldes era creando estos campos de concentración. Hoy por hoy, Ramiro Valdés y Raúl Castro son parte del único partido que manda y gobierna en el poder en Cuba. ¿Cómo asimilan ustedes la salida de la JUMAP? Porque si en algo ellos fueron muy, muy efectivos, es en decirles a todos y cada uno que los que estaban ahí adentro eran homosexuales que no querían ser reeducados. Y tengo entendido de que algunos creyeron la historia y ustedes sufrieron como rechazo en los lugares donde vivían al salir de la JUMAP. Comienzo contigo, Francisco, tu reacción.
Bueno, mi reacción es que ¿qué crimen comete un homosexual por ser homosexual? Una persona puede definir su vida como lo crea necesario. Eso no le hace daño a nadie. En fin de cuentas, no hay motivo, no hay un hecho que por ser homosexual tú tengas que condenar a una persona y reeducarla. ¿Reeducarla de qué? En fin de cuentas, eso fue, como tú has dicho, un mito y una propaganda que le vendió a Europa y desgraciadamente le vendió hasta a los cubanos, porque yo recuerdo cuando llegué aquí a la ciudad de Miami que yo empecé a hablar del UMAP, porque veía que cuando se hablaba del UMAP enseguida salía a reducir que tú eras un lumpen o que tú eras una escoria o que tú eras homosexual. Y yo le decía, me acuerdo a Nazario Sargent, que una vez me llamó y me dijo, cuéntame qué fue, y me decía, pero eso no es lo que... Yo le decía, bueno, esa es la propaganda comunista, que gusto no, o no, siempre han tenido mucho éxito en eso, y pues ellos gastan mucho dinero en comprar medios publicitarios para que su propaganda valga, pero era tan lejos de la realidad. En fin, como te dije al principio, lo mejor de la sociedad... puede ser que de los que recogieron en mi pueblo, que fueron como 8 o 9, yo haya sido el más malo de todos. Lo mejor que había en mi pueblo, la nata de todo, se lo llevaron para el UMAP. En fin, el problema del UMAP también, una de las cosas que fue una cosa de terror, era los jefes que nos tenían puestos. Pero como dijo Renato, el primer jefe que tuvo el UMAP fue... el que era Matos, que había sido director de deporte en Cuba, Guerras Matos, y por ahí, bueno, pasaron los generalotes ahora que están, los que estén vivos, que casi la mayoría pasaron de jefe de OMAP, pero la clase que nos dirigían en los campamentos, por ejemplo, en el campamento que yo estaba en Ceballos, el Purial, en Camagüey, el que era jefe del campamento, el primer jefe que tuve yo, ese hombre andaba en calzoncillo con dos botellas de vino seco y ligado con hierbabuena.
Francisco, quiero darle las gracias. Yo sé que no es fácil meter el dedo en la llaga, pero se hace necesario que que las nuevas generaciones escuchen esta miniserie que vamos a tener durante 3 días en Tras la Noticia, hablando de la JUMAP de cara a 54 años del experimento más cruel e inhumano, del presidio político no visto, no proclamado, y que fue tristemente el experimento donde la palabra piedad nunca existió. Mis gracias a ustedes por haber hablado y haber testimoniado. Mañana tendremos más. Yo me despido por el día de hoy, dándole las gracias a Tony Simón, dándole las gracias a Fuentes Viñoli, también a todos ustedes que están aquí escuchando este programa. Los dejo con el boletín de noticias y hasta mañana, que regresamos con más las unidades militares de la producción. Una miniserie donde vamos a develar con testigos vivos la realidad de lo que fueron esos campos de concentración. Muy buenas tardes.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El reinado de James II.
Las tensiones explotaron cuando la esposa de James II, la reina Mary, dio a luz a un hijo católico, lo que cambió la línea de sucesión de sus dos hijas protestantes.
Su esposa anterior, que le había dado dos hijas, la reina Anne, murió en 1671. O sea que en esos tiempos los hijos varones tenían prioridad sobre las mujeres en la línea de sucesión.
Solo 20 días después, el príncipe William III de Orange, de los Países Bajos, fue invitado por nobles protestantes a invadir Inglaterra y les liberara del rey católico.
Como protestante, William III había luchado contra Luis XIV de Francia, un poderoso rey católico. William era muy respetado como defensor del protestantismo y tenía la confianza de sus correligionarios.
En noviembre de 1688, el príncipe William III ya había desembarcado y se encontraba en Inglaterra al frente de una importante flota de guerra holandesa, con 15.000 soldados, una flota más grande y poderosa que la Armada Española.
Después de su desembarco, oficiales protestantes desertaron del ejército de James II para luchar junto con William III. James comprendió que no disponía de la fuerza necesaria para lograr la victoria contra William III y en lugar de arriesgar la derrota total, simplemente abdicó al trono.
Para evitar que James II fuera considerado como mártir de la causa católica, William III permitió que escapara hacia Francia. El príncipe William III fue la última persona de la historia que logró invadir con éxito a Inglaterra.
La cláusula del establecimiento de la primera enmienda de la Constitución prohíbe estrictamente que el Congreso establezca una religión oficial, para evitar así que el gobierno haga favoritismos de una religión por sobre ninguna otra religión.
La primera enmienda también prohibiría que el Estado respaldara a ninguna fe religiosa, haciendo entonces imposible replicar la decisión del rey Henry VIII de nacionalizar eficazmente la Iglesia Anglicana de Inglaterra, tal como fuera hecho en 1534.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.